Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Pues vamos a darle la cara a cara al arte indigesto, es decir, al arte abyecto o al objeto, que es, como inmediatamente puede pensarse, pues justamente un arte que pone un hasta aquí a todo ese arte empeñado en ofrecer un cuerpo estable, unitario y, repito, diseñado fuera de sí mismo. Este cuerpo eidético al que tanto se han entregado las poéticas artísticas de la racionalidad. Ahora, en nuestros días, en el arte que estamos comentando, en lo que podemos considerar sin duda un acoso al judeocristianismo, y espero que nuestros oyentes cristianos no se ofendan, así son las cosas, estamos penetrando en el interior del cuerpo, sacando a la luz lo que no se cree, lo que podríamos llamar el cuerpo por dentro, el cuerpo en su interior, la carne en canal. De recordar aquí dos cuadros importantes, ¿no?, que son antecedentes de lo que estamos diciendo, que es el Buey en canal de Rembrandt, cuadro extraordinario, otro Buey en canal de Chaim Soutine, este artista tan personal, del que poco se habla, pero que creo yo que bien vale recordar, puesto que es un artista, creo, importante. Quizá no se habla de él, no sé, por ser precisamente un artista extravagante o desligado de todos los movimientos vanguardistas, ¿no? Un artista que va por su propia cuenta. Claro, en este arte que rasga la piel, en este cuerpo abierto en canal, lo que hacemos es una mostración de lo que a lo largo de la historia ha producido horror, de lo que a lo largo de la historia no hemos querido ver. Es arte de los flujos y de los desechos del cuerpo, arte de la herida, arte de la piel despellejada. Y entonces no nos asombre ver en estas artes que estamos, en artes en el cuerpo, justamente esqueletos sanguíneos, osamentas revestidas de músculos, paisajes intrauterinos. O sea, todo lo que pone, repito, en entredicho esa imagen del cuerpo bello y eterno. Y ahora lo que impera, lo que vuelve por sus fueros, es lo que se descompone y supuestamente degrada el cuerpo, pero que en realidad es su verdad. O sea, es porque eso es aquello sin el cual el cuerpo sería nada. Entonces tenemos que reconciliarnos con esa parte en lugar de desecharla o en lugar de mantener la distancia. Es un arte blando, ¿no? Aquí podríamos usar este concepto de lo blando que utilizó mucho Dalí o que se ve mucho en la pintura de Bacon. Bacon es un pintor justamente de la carne blanda y de los fluidos. Esto es lo que llaman muchos la nueva carne. Y eso está en Bacon y eso está en Dalí. Pero aquí está de un modo mucho más radical en el sentido en que estamos señalando. Este poner atención, pues, en los fluidos orgánicos y fluyentes. Un arte que no teme regodearse, si se quiere decir así, hay que decirlo, en los excrementos, en la orina, en el sangre, en el vómito, en el semen, en la baba, en la leche materna, en la pus, en la saliva, en el sudor, en las lágrimas. Es decir, el cuerpo que carece de límites, un cuerpo que no tiene rigidez, un cuerpo que visto así se nos muestra como inestable, como imperfecto, ¿no? Un cuerpo donde, por ejemplo, las feministas, por ejemplo, no cesan de poner de manifiesto esa especificidad de la menstruación, que es la prueba que a lo largo de la historia ha asignado a la mujer como algo impuro, precisamente por tener esta cosa de la menstruación, y que las mujeres de esto que han visto negativamente hacen una afirmación justamente de su diferencia, el menstruar. O sea, la impureza. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando ya lo puro ha sido derrocado? se asume también el cuerpo que se deteriora, que enferma, ¿no? Que se cubre de inmundicia, el cuerpo podrido, la carne podrida, el mal olor, ¿no? El cuerpo gusanado, el cuerpo que suscita asco. En pocas palabras, el arte de nuestro tiempo no teme asumir lo insoportable, lo orgánico bajo y nauseabundo. La materialidad baja, que diría Georges Bataille, que es otro de los pensadores y de los antecedentes de todo esto que estamos aquí señalando. El famoso erotismo, el materialismo abajo y el erotismo de Bataille tiene mucho que ver con estas cosas. O el concepto de carne de Merleau-Ponty, ya que estamos citando gentes, ¿no? Entonces no es solo Artaud, Dalí, Bacon, sino Bataille, Merleau-Ponty y tantos otros que han adelantado con profundidad todo esto que hoy es Burroughs, por supuesto, el escritor, que será importante. Esto tiene mucho que ver también con algo real, y es que el horror del siglo XX, el horror producido por los hombres sanos, por los hombres del poder, por los políticos que supuestamente van a salvarnos del mal, y los políticos y los sacerdotes que van a salvarnos del mal, pues lo que ha producido es justamente el cuerpo monstruoso, producido precisamente por la guerra, por los campos de concentración, por los Auschwitz. Le respondía en el uso de la energía atómica y todos esos cuerpos llenos de tumores, de malformaciones, toda esa carne apaleada, toda esa carne maltratada que vemos en los reportajes y que manifiestan un poco ahí en el cuerpo como última instancia afectada del horror moderno. Burroughs, que decíamos, tiene una frase que dice algo así como, voy a citar de memoria, el hombre se retuerce, su carne se convierte en una jalea viscosa, transparente, ¿no? Entonces, vemos en la estética gore, por ejemplo, es muy dada a todas estas cosas, ¿no? A mí realmente no le tengo ningún desprecio yo a la estética gore, como muchos, ¿no? Y ahí es donde vemos esa sangre espesa, esa violencia exacerbada, el exceso de efectos truculentos, el maquillaje desmedido, carnicerías por doquiera, ¿no? Parece que asistimos, que estamos más que ante un espectáculo cinematográfico, ante una charcutería en donde se trata con la carne. También mucho los híbridos. En el cine, todo esto que estoy viendo mucho se da en el cine. El cine es sobre todo el que ha manifestado más toda esta cosa de lo abyecto. Los híbridos, la utilización de híbridos, lo humano y lo animal, lo natural y lo artificial, ¿no? Una monstruosidad que se construye a partir de lo que el hombre es hoy. Y no es una monstruosidad venida de otros planetas, como fue en su momento, ¿no? Sino justamente como aquello que se llaman los famosos cenobitas, ¿no? Esto de los cenobitas, estos seres que habitan en los infiernos de la carne y actúan como servidores y defensores del goce extremo. El sadismo y el masoquismo. El andrógino, el intento de romper esta separación hombre-mujer, la expansión de los sentidos, la disolución del yo, el uso de excitantes, el romper las identidades estables. Obras, ¿verdad?, donde podemos ver clítoris en la garganta o penes en las axilas o cosas así, ¿verdad?, una especie de descontextualización de todos los órganos. Es decir, esto es mucho, ¿no?, lo que es el arte del cuerpo hoy en día. Y sobre eso quisiera concluir hablando de algunas manifestaciones que todos reconocemos y que han sido importantes en el despliegue de esta odisea maravillosa que es la odisea del arte.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Thank you.
todos hemos oído hablar del happening, ¿no? Que es un arte de participación colectiva y que surge de las artes plásticas. Y antes de continuar con eso, quisiera ya hacer de entrada una aclaración de algo que, en mi opinión, siempre se manifiesta de un modo confuso. La especificación de lo que significa happening, performance, y lo que se haya llamado fluxus. Yo creo que la primera diferencia que hay me parece clara, y esto ya es una diferencia importante para establecer la especificidad de cada una de estas manifestaciones, es que el happening surge justamente de las artes plásticas. Su origen es de las artes plásticas. De alguna manera tiene que ver con el expresionismo abstracto, de alguna manera tiene que ver con la ritualidad que despliega Jackson Pollock en la construcción de sus pinturas, en esa pintura de acción en donde el despliegue performativo de las pulsiones de Jackson Pollock son la clave para poderlo entender. Mientras Fluxus, el origen de Fluxus, el grupo, viene sobre todo de la música. Es la música lo que está detrás y va a llevar también a estas experiencias performativas o esta experiencia colectiva de arte que tienen que ver con el despliegue del cuerpo, pero es la música la que comprende y totaliza el despliegue de estas proposiciones. Y en el performance, yo creo que surge sobre todo de acciones corporales duras. Tiene que ver con el teatro del cuerpo. Viene del cuerpo. Viene justamente de todas las experiencias más propiamente corporales. O sea que es algo que se puede emparentar con lo que podría ser la danza moderna, de alguna manera, la danza contemporánea, y con el teatro del cuerpo y con todo lo que ha ido planteándose como un despliegue de relaciones entre los actuantes que se integra a partir precisamente de las potencialidades físicas, o sea, de las energías que estos despliegan en el propio acto del performance. Entonces, sobre esta diferencia y aclarada ya de antemano, yo quisiera decir algunas cosas. El happening, que se habla mucho de Alan Kaprow como el inventor en el año 59, esto siempre es muy relativo, es un intento, como los otros dos, de arte total, de combinación de materiales plásticos con arte del cuerpo, con sonoridad, etcétera. O sea que, en verdad, en las tres experiencias que estoy señalando, hay una copertenencia, una integración de las artes, pero siempre el protagonista es, de alguna manera, una de ellas. En este caso, el happening, decíamos, las artes plásticas. Es un arte que busca la participación de la gente, la participación que originalmente hay una intencionalidad descrita por parte de aquel que va a ser el que arma el happening y que empieza con un cierto guión, llamémosle así, y que luego ya se deja ser a lo azaroso. Pensemos un poco en una pieza de jazz, ¿no? Hay una estructura básica, ¿no?, que más o menos está preordenada, pero luego ya la improvisación es la que toma el mando y finalmente en el happening no se sabe. Se puede saber un poco cómo empezar, pero no se puede saber cómo se termina. Es un arte que rechaza los espacios oficiales, que busca restablecer relaciones radicales entre los hombres y que más que una representación, está contra la representación, un poco lo que quería Arto, es una vivencia. Una vivencia que intenta ligar el arte a la vida desde la liberación de la vida misma. Hay un proceso en los happenings. Los primeros eran más organizados, es decir, eran más armados, eran más construidos, eran más previstos, más rígidos, más profesionales, incluso con ensayos. Pero poco a poco fue desatándose el nudo y justamente fue progresando el elemento improvisado, espontáneo y azaroso. No es un arte agresivo, el happening no busca agredir, porque busca justamente, o por lo menos originalmente no gustaba provocar o agredir, sino intentaba la participación. Lo que se busca es invitar a la gente a participar, invitarla así a desconstruirse, invitarla así a salir de su oquedad cotidiana, por supuesto, y de alguna manera invitarla a cambiar. Pero no en el sentido, diríamos, de los actos dadaístas que tenían una cierta agresividad manifiesta, y que hacía que la gente un poco temiera incluirse o solidarizarse con estos actos provocativos. Entonces es algo, el happening, que se ha manifestado, que se ha proliferado por todas partes y que busca la inserción del espectador, del otro espectador en la obra. No se trata de tener a alguien que ve y que está a distancia contemplando lo que los otros hacen, sino que esos hacedores, a su vez, desembocan o desatan una acción precisamente buscando que aquel otrora espectador pasivo se incorpore y participe. Y se busca, repito, potenciar capacidades sensoriales. Es una obra siempre abierta, tiene que ver con el arte total, pero no en el sentido wagneriano, sino en el sentido justamente de lo que sería la integración de las artes, pero de las artes contemporáneas. Y por tanto, se integraría desde el punto de vista de la plástica, desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista del cuerpo, todas las revoluciones, ¿verdad?, que se han generado dentro de esas artes, y por tanto sería un arte total, original, inédito de nuestro tiempo. Es una especie de collage en acto, vivo, y bueno, pues creo que nadie puede desconocer esta importancia del happening en el arte contemporáneo. En cuanto al Flux, pues sí, tiene un nacimiento, ¿no? Maciunas es el creador de esto. Hay mucha influencia, por ejemplo, John Cage de la música, ¿no? Estuvo en algún momento Joseph Beuys, del cual hablaremos algo, en Fluxus, y nació en septiembre de 1962. Si el primer performance de Kaprov es en el 59, pues el primer acto de Fluxus es en el año 62 en Alemania, ¿no? Y reúne gente de muchas nacionalidades y busca también el arte total. Busca también ese collage que integra todas las subversiones que engendra el arte contemporáneo, pero ahora la totalizadora, la que da fluidez, la que da armadura, la que incluso sirve de vehículo de la propia espontaneidad, pues es la música. Y repito, una música como la de John Cage, experimental, abierta, fluida, ligada a la vida. Una música que puede ser cualquier sonido, que no necesariamente es la música como se ha entendido tradicionalmente. Es pues la confluencia de las artes desde la música. Dice concretamente en sus manifiestos, Fluxus significa estado de flujo en la que todas las artes se funden. Es darle lugar a lo indefinido, a lo cambiante, a lo que fluye. Porque justamente si la vida es algo, es fluir. La vida es un fluir, no es un estancamiento sedentario, sino es un fluir nómada. Fluxus es lúdico, es prosaico, es iconoclasta. No busca tanto la perfección profesional de los actos, tampoco el happening. No busca el engolamiento ni la solemnidad, sino precisamente el flujo y reflujo, el intercambio profundo entre el arte y la vida. En este sentido, sí podemos inscribirlo dentro de ese intento de acercar el arte a la vida desde la vida que ya manifestara Dada. Ya hace un momento dije dadaísmo cuando dije que no había que decir dadaísmo, sino Dada. Porque justamente Dada no quiere ser un ismo. Pues Dada, dejémoslo como debe ser. Y el performance, pues surge de las artes del cuerpo. Es una experiencia confinada, sobre todo, a explorar la dimensión física del cuerpo. Es algo que exige una transformación del participante, una transfiguración. Tiene mucho que ver con Artaud, creo yo. Se parte mucho del cuerpo del artista, de los artistas, y son estos cuerpos puestos en juego los que adivinan el principio y el fin del acto, que es la condición básica al performar. El cuerpo no es un arte de la palabra, ni es conceptual. Esas performances conceptuales que se basan en usar a los cuerpos como soportes de ideas y, por tanto, anularlos como tales, estos performances conceptuales, que son los performances generalmente que el mundo oficial celebra y apoya, son la negación del performance. Y hablando de performance, y antes de que se me olvide, yo quisiera aquí sí hacer un homenaje a un artista, hablando de estas artes, de un artista que es Marcos Curtis, que algún día el medio artístico mexicano se dará cuenta que el artista más importante de los años 80 a su muerte, o incluso un poco antes en México, se llama Marcos Curtis. Es decir, alguien que se silencia y que no la pasó muy bien, ¿no?, en su vida personal, y que tuve la oportunidad de conocer toda su trayectoria, en algo que aquí no viene al caso sacar a colación y que justamente es uno de los grandes artistas contemporáneos de todas estas experiencias que estoy señalando. Hay muchos performances siguiendo con nuestro tema que exploran los límites físicos humanos, ¿no? Y que ponen la vida en peligro. Es decir, vuelvo a lo mismo que dije antes, para llegar a poner la vida en peligro, para que sepamos realmente qué es ese cuerpo que tenemos, a dónde podemos llegar. En esas situaciones extremas podemos conocernos, ¿no? En la extenuación podemos saber nuestros límites. Es decir, es algo importantísimo ponernos en juego y llevarnos hasta las últimas consecuencias. En realidad vivimos muy asegurados y por tanto nos desconocemos. Entonces, también es una experiencia de arte total, por supuesto, ¿no? También es algo efímero, también está basado en sucesión de intensidades, también es un arte del fluir, también se basa en intensidades, también tiene mucho de azar, también implica la física del cuerpo desatada, y también se usa mucho, ¿verdad?, para corresponder a este cuerpo puesto para sí mismo, el uso de materiales blandos, de materiales flexibles, de materiales fluidificados, llamémosle así, que definen pues estas experiencias que vienen a completar esto que llamamos las artes del cuerpo.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Ciertamente muchas experiencias del arte contemporáneo, del body art, de esto que hemos estado señalando, han sido capturadas ya sea a través de videos, de películas, de fotografía. Quedan, a pesar de su carácter efímero, pues muchos artistas se han preocupado en dejar testimonio. Y por tanto entonces podemos verlas, podemos analizar qué ha sido eso como estudiosos del arte a partir de toda esa documentación amplia que sobre todo existe, como es lógico comprender, y me da un poco pena decirlo, en Estados Unidos. Ahora bien, en el caso de la mujer, no, yo creo que esta cosa de usar la fotografía, el video y de reproducir sus actos performativos documentalmente tiene un sentido, creo yo, profundo, porque la mujer siempre ha sido vista desde una mirada exterior, sobra decir desde la mirada del hombre. La asignación de la mujer en la historia del arte, su sitio, es un sitio establecido desde la mirada del hombre, o sea, establecido desde una mirada exterior. Ha habido muchas dificultades parte de la mujer para que impere al auto exponerse en el mundo del arte su propia mirada. Por tanto, cuando la mujer, las artistas, realizan estas obras y las documentan, justamente la obra tiene dos aspectos. Esa manifestación física, en curso y efímera que se realiza, y ese testimonio. Ese testimonio que patentiza aquella mirada con la cual la artista decide que su cuerpo sea visto, su cuerpo y su rostro, y su ser. Es decir, es una imagen que produce mi cuerpo. No es una imagen que duplica, sino que produce mi cuerpo también, que multiplica mi cuerpo a partir de mi propia mirada. Un testimonio que suscita, deja ser y deja ver el cuerpo, robado justamente al sometimiento exterior de la mirada ajena. Es una manera de moler esa exterioridad y de producir, pues, el cuerpo propio desde sí mismo. Es el caso, por ejemplo, de un artista como Cindy Sherman, que, por cierto, es una artista muy crítica de los usos que en el arte se han hecho de la figura de la mujer. Ella Nos presenta a veces mujeres anoréxicas, deformadas, feas, ajadas. Es decir, está desfetichizando y desublimando, ¿no?, a la conejita del Playboy. Está haciendo pedazos a esa mujer hecha a base del uso de mil cosas que se pone para tener unos senos de tal dimensión, o unas pompis, etcétera, 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 para poder cumplir justamente esa mirada machista. Es ahí entonces donde creo que podemos ver uno de los usos posibles, ¿no?, de este testimonio que las mujeres hacen de sus propios actos. Ya que estamos en esto del testimonio, bueno, pues evidentemente esto nos lleva a hablar de, por ejemplo, del videoarte, que es algo sustantivo y creciente en la experiencia del arte contemporáneo. Pero eso será en el próximo programa.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros El cuerpo, de William Swinge, Poderes de la perversión, de Julia Kristeva, y Edificios cuerpo, de Juan Antonio Ramírez. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Arte contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.